Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Un nuevo jueves por la tarde de 6 a 8. Compartiendo contigo lo mejor del rock, lo mejor del heavy metal, lo que a ti y a mí nos gusta. El programa de hoy bastante cargado, va a haber presencia de invitados en nuestros estudios. Estaremos en la primera hora y veremos a ver hasta dónde nos alargamos con la gente de Stalin, que nos presenta Desconcepto, su primer trabajo discográfico. Aparte de entrevista, tendremos algún tema en acústico aquí en directo, con lo cual promete esta tarde. Y en la segunda hora esperamos la presencia de gente de la organización del Yala Fest, que mañana día 4 de mayo tendrá lugar en la sala Bilbo Rock de Bilbao, un festival solidario que ya hemos venido anunciando en alguna edición anterior, que pretende recaudar fondos para los campos saharauis. Por lo tanto, una buena iniciativa, 6 euros la entrada tan solo, así que anímate. Y ya sabes, no tengo el cartel delante, luego te lo recordaré, pero sí que, por ejemplo, atractiva a las tres bandas, pero sí que, por ejemplo, hay un grupo que a nosotros siempre nos ha maravillado, que son Quagwar, y que estarán presentes en esa nueva edición del Yala Fest, segunda edición. Ya estuvimos presentes el pasado año en la sala Esquena, ahora aumentamos un poquito el aforo yéndonos a la sala Bilbo Rock, lo cual no es mala señal, desde luego. Ojalá que haya una buena presencia de espectadores mañana, día 4 de mayo, como te digo, en la sala Bilbo Rock de Bilbao. Así que aquí estamos contigo para disfrutar de lo que de verdad nos gusta, dejar a un lado otro tipo de historias que, bueno, nos siguen tocando las narices también en cualquier ámbito de la vida. No estamos hablando simplemente de dejar los bártulos del trabajo y venirte a dedicarte a lo que a ti te gusta, sino que al final, en el ámbito en el que estés, siempre hay un montón de historias sociales, entre otras cosas, que nos tocan bastante las narices, pero seguimos teniendo muy viva la música gracias a nuestras bandas, tanto las que llevan mucho tiempo, las que son súper longevas, como las que están comenzando hoy mismo. Un grupo que hoy mismo en Bilbao, seguro que en algún lugar, en algún local, están hablando de formar una banda algunos chavales. Seguro que en clase esta tarde algunos chicos han estado hablando de que quieren hacer una banda de rock, de que quieren hacer una banda de heavy metal, porque esto tiene muchísima vida y va para largo. Pero nosotros ahora vamos a comenzar el programa con uno de esos grupos que lleva la tira de años. Si no me equivoco, es en el año 79, cuando se formaron The Toy Dolls, una banda que estará visitando Vizcaya este próximo fin de semana también, y que nos presentan un nuevo trabajo discográfico lleno de buen rollo. Solo el título del álbum ya dice bastante. Este es el álbum siguiente al último. Ese es más o menos el título, The Album After The Last One, el nuevo trabajo de Toy Dolls, donde hay temas, ya os digo, con tanto cachondeo como la que vais a escuchar. We'll be right back.
same all is wicked since Kevin had his leg. Oh, and everyone that Tyrone knows called Kevin his best pal, and she was immoral. She was immoral.
Cargados de buen rollo, también nosotros volvemos a estar contigo anunciándote esta gira de Toy Dolls, que tendrá como fecha para nosotros más cercana, aunque es una pena que no vamos a poder estar, estaremos en otro lugar, ahora te cuento, pero estarán el 5 de mayo, este próximo sábado, en Baracaldo, en la sala Rockstar Live. Además, esta gira por la península tiene otros lugares, como el 4 de mayo en Barcelona, sala Rasmatas 1, el 6 de mayo en Oviedo, en la sala Tribeca, 7 de mayo Santiago de Compostela, sala Capitol, 9 de mayo Madrid, sala La Riviera, 10 de mayo Granada, sala El Tren, 11 de mayo Villarreal, en la sala Tal, y 12 de mayo en Girona, en la sala La Mirona. Y ya puestos, aparte de recordarte esas fechas, te hemos presentado este nuevo trabajo del grupo, editado hace muy poquito tiempo, en el mes de marzo, que lleva por título The Album After The Last One. Ese es el título del nuevo disco de The Toy Dolls. Y como te digo, nosotros estaremos en otro lugar ese próximo día 5 de mayo. Estaremos viendo a la gente de Peligro Martínez, banda formada por componentes veteranos, algunos de ellos incluso con presencia en grupos de la talla de Extremoduro, ni más ni menos que Iñaki Setién, por ejemplo. Se grabó algunos de los trabajos más importantes de la banda extremeña, como fueron Iros Todos a Tomar por el Culo o como Agila, ni más ni menos. Y también en la actualidad tenemos a Félix, quien actualmente está en Extremoduro. Por lo tanto, un bagaje bastante importante para ellos. Por supuesto que hay más bandas, ahora no recuerdo todos los nombres, pero son gente que han estado en bastantes formaciones y estarán presentando este primer disco que nos presentan después de llevar más de 20 años de carrera, casi nada. El grupo se formó en el año 90, no habían editado ni autoeditado, porque mejor dicho sería así, ni autoeditado absolutamente nada físico, y ahora nos presentan Rompe el Cerdo, el que es el primer trabajo en estos 22 años de trayectoria. Lo estarán presentando el 5 de mayo en la sala Bilbo Rock de Bilbao, y lo estarán haciendo con un montón de invitados, donde encontraremos entre otros a gente de Platero y Tú. Por lo tanto, va a ser una noche bastante interesante, donde la juerga y el cachondeo van a estar garantizados, y por supuesto el buen rock and roll, porque eso es lo que se recoge en este trabajo discográfico. Aquí te dejamos con una muestra de ellos. Son Peligro Martínez. Nos lo vamos a pasar bien seguro esa noche del 5 de mayo en la sala Bilbo Rock de Bilbao, un concierto para el cual, como todos sabéis, hemos estado sorteando en el programa algunas entradas En teoría, ese concurso está finiquitado, a todos los ganadores se les ha informado, pero os voy a dar una sorpresa a los que estáis ahora mismo en directo. Os voy a dar una oportunidad más si queréis ir al concierto. Nos quedan todavía algunas entradas para poder ver gratis a Peligro Martínez, y a pesar de que a los ganadores ya les hemos informado vía email de que deben de solicitar la entrada a su nombre, pues vamos a dejar una última oportunidad. Si estás escuchando en directo el programa este jueves, día 3 de mayo por la tarde, ahora mismo son prácticamente las 6 y cuarto, todavía puedes tener una opción. Mándanos un email ya a lamiradanegra@hotmail.com y te contestaremos y te diremos si entras dentro de las posibilidades de las entradas que aún nos quedan. No te voy a decir cuántas, porque si no luego la gente se corta y dice, va, seguro que hay gente más rápida, no te cortes. Escribe a lamiradanegra@hotmail.com y te invitamos a ver el concierto de Peligro Martínez, donde van a estar descargando temas como este que has escuchado del más genuino rock and roll. Así que tú verás, lamiradanegra@hotmail.com.
Míranos, ahora estamos al final de la cámara, y si corremos todo se moverá. Sabes bien que cuando hace frío nos toca correr, la nieve rusa no nos deja mover los pies.
Pero parecerá que seguimos vivos un día más, parecerá que todo vuelve a ser igual que antes, un día más. ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos guía en este camino largo y sin sentido? Rusia no nos deja mover los pies. Míranos, aún estamos al final de la cámara, y si corremos todo se moverá. Pero parecerá que seguimos vivos un día más, parecerá que todo vuelve a ser igual que antes, un día más.
Bueno, creo que ya por aquí el toro preparando el acústico y preparándonos para la entrevista con Stalin, la banda que hoy es protagonista aquí en nuestros estudios en BFM. Ahí habéis escuchado uno de los temas que se encuentran dentro de este primer trabajo, Desconcepto, primer trabajo de esta banda vizcaína, banda de la cual ya venimos hablando hace algún tiempo, incluso bastante antes de que todavía este trabajo estuviera terminado, tuvimos oportunidad de ver cómo se las gastan en directo, donde son un auténtico torbellino, un tornado, una banda muy muy fuerte encima del escenario. Aunque aquí escuchéis esas melodías, os puedo asegurar que en directo todo suena muchísimo más crudo y es una banda súper súper potente. Aquí tenemos, como te decimos, este primer trabajo, y aquí tenemos a los componentes de la banda que nos van a estar presentando el disco, primero con las palabras y luego con la propia música. Bienvenidos a, de momento, a los tres, nos falta uno. Acercaos un poquito a los micros, ahí.
Cierto es.
¿Quién es el que nos falta?
Pablo, nuestro bajista.
Pero vendrá, ¿no?
Sí, le estamos esperando. Ha salido corriendo el curro ahora mismo, ha dicho, que llego.
Bueno, empezando por vosotros, el que acaba de terminar de hablar es Juanmi, al cual conocemos ya de sobra, es un viejo conocido de este programa y viejo amigo, porque ya son varias veces las que has pasado por nuestros micrófonos con Laia, que la gente te ubique, ¿no?
Claro que sí, además siempre me he sentido como en casa, así que cuando me dijiste para hacer esto, dije, vamos allá, que esto va a ser como un paso más, otro pasito más, y
viejo,
un buen rato. Y también soy mayor ya.
Es viejo.
Bueno, la verdad que contigo, Juanmi, es facilísimo quedar para este tipo de historias. Y como decimos, tú tienes ese bagaje musical detrás y la banda, a su vez, ya tenéis una experiencia previa, ¿no?, a lo que es Stalin. Presentaos vosotros y decidnos de qué grupos venís.
Yo soy Gorka, soy el batería y anteriormente tocaba con Pablo también, que es el bajista de Stalin de ahora. Tocábamos en Playground, que era una banda de hardcore melódico, zapatilla clásica californiana, así más rapidete y tal. Y ambos tocábamos lo mismo, yo tocaba la batería, él tocaba el bajo, y al final, pues cosas del destino, hemos acabado en esta banda que hace un rollo un poco diferente, pero bueno, igual de contentos o más.
Bueno, casi te han presentado ya, pero si quieres añadir algo más.
No, yo no soy Pablo.
Pablo es el que falta. Pablo es el
que falta. Vale. Me había parecido.
Yo soy Manol, soy el que canta ahora y hacía antes un poco un rock bastante similar a Stalin, pero lo hacía en Ochak y cantando en euskera, que quizá ha sido el cambio más significativo para mí. Pero bueno, la verdad es que estamos bastante a gusto, nos hemos encontrado los cuatro juntos en este proyecto y la verdad es que hemos encontrado un estilo en común quizá para los cuatro y en los que los cuatro nos encontramos muy, muy contentos.
Decías que... A ver, estamos haciendo un ruido con los micros, Mari. Si me escuchas, vente para acá, que se les escucha muy bien, hombre, que se les escucha muy bien, Mike. Aquí estos micrófonos cogen absolutamente
total,
todo.
Que hay, que oír.
Hay mucho, mucho que oír, porque ya hemos visto cómo suena el disco, que suena francamente bien, y además nos vais a explicar cómo surgió en sí el formar el grupo. Cómo queráis, cómo os conocéis y cómo decís, vamos a formar una banda que haga este estilo de música.
Quizá lo más, perdona Juanmi, quizá lo más típico es decir, no, pues nos juntamos cuatro amigos y tal y cual. No, este es un grupo totalmente formado desde con un objetivo muy claro, que era sacar un CD. Sí que es verdad que nuestra sorpresa ha sido sacarlo este mismo año, el mismo año que lo formamos, bueno, el año pasado. Y la verdad es que pues Juanmi y Sabihu, el ex bajista, cantante de Incore, se conocían, querían formar un proyecto en común, conocían a un batería que era Gorka y se querían juntar ellos tres, necesitaban otro más por hacer un cuarteto de rock. Y contactaron conmigo sin yo tener nada que ver con ellos. De hecho, la anécdota es curiosa, que yo entre la prueba de sonido y el concierto de mi anterior grupo me llamó Juanmi y yo siempre lo cuento que es como, bueno, un final que tuve y un comienzo. No he estado sin grupo nunca. Y bueno, fue así. Y luego Pablo, que siempre ha estado con nosotros, ha sido nuestro técnico de sonido de siempre. Pues como tocaba el bajo y tal, a la salida de Sabihu entró él. De hecho, nunca hemos estado sin bajista, yo creo. Hicimos el último ensayo con Sabihu y al siguiente día estaba Pablo con el bajo. Entonces ha sido todo como muy familiar desde ese momento. Y pues yo creo que en un ambiente en el que los cuatro nos encontramos muy a gusto y muy contento.
Cuando yo conocí a la banda y os vi en directo, parecía que Sabi era como una pieza muy fundamental dentro del grupo. Por lo tanto, me sorprendió cuando me enteré de que no continuaba con la banda. Supongo que fue algo imprevisto, ¿no? Tal vez lo que conlleva también estar en Encore es lo que ha hecho que decida que no puede estar a dos cosas a la vez.
Sí, de hecho por eso precisamente no fue imprevisto tampoco, ¿no? Vimos que era el punto en el que estalló un poco Encore con el BBK Live, con el Maqueta Lehiaketa, y nosotros ya veíamos que quizá iba a llegar ese momento en el que él no tenía tiempo para todo, tenía que trabajar, estudiar, no sé qué. Entonces al final veíamos que iba a tener que decantarse o por una cosa o por otra. Y la verdad que fue bastante natural. O sea, nosotros lo entendimos perfectamente porque al final Encore es su grupo de toda la vida, que él ha formado, ha estado desde el principio. Y la verdad que no nos sorprendió tampoco. O sea, lo aceptamos, fue bastante natural y no hubo ningún problema. La verdad que fue todo de muy buen rollo, no hubo problema.
Como decimos, vosotros también sois gente que habéis tenido otros grupos y bueno, que yo sepa, por ejemplo, Laia es una banda que no ha muerto, es decir, ahora mismo estará en stand-by, pero puede regresar. ¿A vosotros no os puede pasar lo mismo que le ha pasado a él, que le ha pasado a Xavi?
Hombre, yo personalmente ahora, en estos momentos, no tengo otro objetivo que no sea Stalin al 100%, ya que es donde me siento muy a gusto. Como ya te dije la última vez que estuvimos hablando en Petit Comité como antigua, sí, es cierto que ahora mismo no hay movimiento de la Haya ni nada, pero porque también me siento muy a gusto. Si yo si no estuviera tan a gusto trabajando ahora con el proyecto este, no estaría ya pensando en otras cosas, cosa que no me da tiempo, ya que no he tenido que esforzar nada. Es que lo bonito de este grupo ha sido que no he tenido que empujar a nadie, nadie nos ha tenido que empujar a nosotros, no. Llegábamos al local, nuestra energía ya hace, nuestra forma de ser hace que tiremos para adelante y que todos le demos el 100% de lo que podemos. Cuando ha habido un momento en el que, por ejemplo, Xavi Ju no podía dar el 100%, pues fue el momento de separar, de que él se fuera, de que él le diera el 100% por su banda, que era Encore. Pero yo creo que ahora mismo estamos muy a gusto los que estamos y creo que esperemos que sea por mucho tiempo y que no haya ningún parón de ningún tipo.
De hecho, yo iba a ser el batería de Laia a todo esto, que yo le conocí a Juanmi por eso. Ajá. Y aquello, bueno, como dices tú, Laia entró en stand-by y entonces es cuando se decidió hacer este grupo y yo volví a contactar, bueno, Juanmi volvió a contactar conmigo y empezamos con Stalin.
Bueno, que no haya un parón no significa que en un momento dado no lo se pueda aparcar un poquito para retomar otra historia, ¿no?
No, claro, pero bueno, en principio acabamos de sacar un disco, hay que promocionar lo máximo posible, hay que investigar, más que nada porque es un nuevo concepto para mí. Yo hasta ahora era un frontman en el que tenía que hacer todo y ahora he pasado a ser solo un guitarrista y un componente más, como si lo dividiéramos en un 100%, yo soy el 25% simplemente. Cada uno aportamos nuestra parte y eso es lo que me está gustando de este momento. Nadie dice que dentro de un tiempo, cuando yo lo vea necesario, cuando yo lo necesite, no haga otra cosa o no vuelva a retomar a Laia, les ficharé también, pues, total, como la última vez. Los pobrecillos los tuve que llevar al acústico.
Hay anécdotas por ahí.
Sí, hay varias, pero bueno, en principio ahora mismo lo bonito es centrarse en Stalin, que es un proyecto que me requiere mucho más de mí y me llena más, y creo que es el momento de centrarme en Stalin. Cuando llegue otro momento será otra etapa, otro momento, y ese momento hay que vivirlo cuando llegue.
Estilísticamente también son dos grupos que se tocan. Vuestra otra banda no la has podido escuchar, pero también por lo que me apuntáis puede ir por ahí la onda, bueno, musical, ¿no?, de la que todos ya venís.
No demasiado. Para mí ha sido un cambio bastante importante, porque yo venía de, ya he dicho antes, de baterías un poco más hardcore y tal, más rápidas, mucha velocidad, mucho redoble rápido y tal. Y aquí he tenido que tranquilizarme, por decirlo de alguna manera, y hacer unos ritmos igual un poco más pesados, un poco más contundentes, no muy rebuscados tampoco, porque hacemos un poco un rollo rock, pero bastante accesible. Entonces no hemos buscado en plan mucha parafernalia con los instrumentos, pero sí buscar más la contundencia y la pegada en directo, sobre todo, que la velocidad que hacía antes. Para mí sí que ha supuesto un cambio, pero vamos, yo estoy muy contento porque he descubierto, pues, o me he abierto a un estilo un poco diferente, pero que me he dado cuenta que lo disfruto muchísimo, sobre todo en directo.
Pues me imagino lo que tocarías tú antes, porque el disco tiene momentos de bastante velocidad, ¿no?
Sí, ya, bueno, al final lo que pasa es que todos intentamos imprimir un poco nuestro sello, ¿no? Y es lo que llevas de siempre, y yo además es lo que mamó desde pequeño, y hombre, sí que intentas aportar un poco ahí tu estilo propio, tu sello propio.
¿Quieres decir algo, Juanmi? ¿Levantabas?
No, 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 yo levantaba la mano por lo que, a pesar de que haya cachos que digas, joder, qué velocidad tienen, el chico lo toca solo con un pedal, Solo toca con un pedal. Y tiene un músculo especial para ello, en el que va
para arriba. ¿Es la pierna?
Que es la pierna y bueno.
¿Cómo me quiere, Juanmi?
Bueno, decía Juanmi que aquí solamente se dedica a tocar la guitarra y como para hacer algo más en una banda donde hay que veros en directo, la movilidad que hay, evidentemente perdería muchísimo el grupo. Dices que en Laia tu labor era de frontman, pero es que ahora sois casi frontman todos, menos el batería, que no sé si os inventaréis algo para que dé vueltas la batería o algo así, se eleve en una plataforma o lo que sea.
Es un proyecto, es un proyecto.
Estamos porque, en ello.
Porque sois una banda que hay que decir que en directo es muchísima la movilidad que hay en el escenario.
Yo, de hecho, lo paso mal porque tengo que cantar. Tú estás moviendo y dices, mierda, que ahora tengo que cantar. Entonces te acercas al micro, ya te llevas alguna hostia además. Y sí, la verdad es que yo a estos les comento muchas veces, yo de hecho llevo micro inalámbrico, algunas veces le digo, Juanmi, toca solo tú, tío, porque yo también me quiero mover. Entonces, claro, llevas el micro inalámbrico, te bajas, te subes, vas a donde puedes y les ves por el rabillo de los ojos, dices, joder, yo quiero romperme como se están rompiendo ellos. Sí, o hueles las baquetas de Gorka que de repente se les escapan.
No, yo las tiro y las cojo, ¿no?
Sí, las cojo. A veces no las coges.
A veces no, pero por eso hay otra preparada siempre. Esto es así.
Definíos en directo, porque yo he tenido oportunidad de veros, pero por desgracia os he visto en salas no del todo altas, se os quedan bajitas.
Sí. Sí, de hecho creo que nos viste en la
Edasca.
La anécdota de la Edasca fue, tíos, tened cuidado al salir porque ya sabéis cómo salimos y tal, cuidado con las palas de las guitarras porque os vais a dar con el techo. Y ya es verdad, Gorka, tú ten cuidado también con las baquetas y tal, porque sí, primera canción, primer toque, pum, todos enganchados en el techo estábamos.
Pues explicad qué hacéis, cómo es un directo de Stalin, a ver.
De hecho, fíjate que has dicho lo del batería, el caso más gracioso de batería es que cada vez que hay un techo bajito, que para todos los demás lo podemos medio controlar, Gorka ya se ha llevado un par de cabezazos.
Bastante, bastante, sí.
O
sí.
sea que eso de que se mueve poco, sí, o el que menos se mueve, mí, bueno. Vamos a dejarlo ahí.
Tiene que estar en un sitio concreto ubicado.
Eso sí.
Luego moverse, el batería realmente es el que más se mueve. Los brazos, las piernas, sí. No paran en ningún momento.
Sí, al final es lo que tú has dicho, ¿no? Nos alegra que nos digas que nos movemos mucho porque es nuestro objetivo también. O sea, nuestro objetivo en el directo no es solo que la gente nos escuche, sino que nos vea, ofrecer un plus, ¿no? Un extra que es hacerlo más visual y ofrecer un poco un espectáculo un poco diferente o que no se ve tanto en bandas locales, ¿no? Un poco más de movimiento, más energía y que eso se transmita a la gente.
Y luego en directo hay que decir que sonáis... Yo creo que el triple de fuerte lo que demuestra el disco. Una de las pegas que le pongo al disco es que yo he visto a la banda en directo, he escuchado el disco y el disco se queda muchísimo más blandito de lo que realmente sois vosotros, ¿eh?
Ese era un poco el objetivo también. Eso, hombre, mola, que tú digas, ostras, el disco suena muy bien, pero cuando vas al directo y todavía suena mejor, dices tú, bueno, pues todavía molan aún más estos chicos.
Siempre es mejor eso, ¿no? Que la gente oiga el disco y luego te va en directo y diga, hostia, pues en directo mucho mejor o mucho más potente o lo que sea, que sea al revés, ¿no? Que oigas un discazo, que también nos ha pasado a todos, yo creo, de algún grupo que oyes un discazo y dices, joder, ¿cómo suena esto? Y luego lo ves en directo y se te quedan descafeinados y, hombre, es un poco...
O sea, ¿que no os ha importado que en algún caso algunas guitarras no rujan como luego rugen en directo?
No, en realidad, de hecho...
Era la idea
de que... De hecho, sacrificamos varias cosas en el disco para que sonara mejor, porque a veces, ya sabes cómo van los discos, que las frecuencias, las mezclas, según cómo lo mezcles o según cómo tal, pues puedes perder una cosa o la otra. En este caso, dijimos, prefiero sacrificar guitarras y que cuando nos vean descubran que somos una banda de rock 100%. Que se vean esas guitarras crujientes, esa batería demoledora, ese bajo contundente y a esos cuatro locos dando volteretas.
Uh-huh. Que alguno se va a llevar una sorpresa, ¿eh?
Sí.
Vais a traer a más de una quinceañera y luego cuando llega ahí se va a encontrar con los tipos duros, de verdad, ¿eh?
De hecho nos ha pasado, ¿no? Yo, pues amigos míos o conocidos igual del mundillo en el que tocaba antes, que vienen a verte al principio, pues por decir, bueno, como es el colega, vamos a ir a verle, pero vamos, no es mi estilo. Y luego te ven y te vienen sorprendidos y te dicen como, joder, tío, me habías dicho que esto era pop rock o así, y para nada, o sea, en directo... Cambia mucho la cosa. Y al final te lo tomas como un elogio, ¿no? Es como, joder, bueno, sorprendes a la gente, es lo importante.
Lo que está claro es que si os gusta que haya melodía en la voz, eso sí que queda muy claro, parte un poco la composición de lo que es esa melodía vocal, o primero hacéis una base de lo que es un tema y luego ya vais acoplando las voces? ¿Cómo componéis?
Lo cierto es que hay mil maneras de componer y mil maneras de haber compuesto estos temas e incluso de haberlos retocado luego. En ocasiones se te ocurre una melodía que estás, en tu casa haciendo la compra, donde te dé la gana, te la grabas en el móvil y a raíz de eso sacas los acordes, o a veces sí que es verdad que te va con un ritmo al local y a partir de eso vamos construyendo el tema. No hay una medida exacta para hacer ningún tema, ni siquiera existe el tema perfecto, y desde luego si lo existiera nosotros de momento no lo tenemos. Así que sí, prima la melodía, pero también prima la contundencia y lo que tú has comentado antes, que las guitarras rugen más en directo. Pero es porque en el disco va todo como muy en el mismo plano. Queremos que todo pegue el mismo puñetazo y queremos que los 11 temas se te queden intensos desde el principio hasta el final.
Adrenalina pura.
Adrenalina.
Adrenalina, sudor y lo que yo creo que tiene que ser un directo de una banda de rock, vamos,
sí, sí.
Sea cual sea el estilo que practiquen. ¿Hay alguna colaboración en el disco? Bueno, antes de entrar con las colaboraciones, si os parece, vamos a hablar de lo que es el resultado en sí. La banda se forma en 2011, con lo cual lo que decíais antes vosotros, que lleváis muy, muy poco tiempo, pero sin embargo hay unas canciones ya muy redondas. Y supongo que todas se han compuesto a partir de que os juntéis, está claro, no habéis rescatado ideas vuestras por ahí atrás. Sin embargo, tú escuchas ya las canciones y se ve que están muy, muy, muy acabadas y que está muy conciso, buscado lo que pretendéis.
Yo creo que eso, a pesar de que parezca muy complejo, es tan sencillo como nosotros no partíamos de cero. En realidad, casi casi, entre comillas, estamos engañando, porque nosotros ya teníamos una experiencia previa. No somos un grupo de chavales de 13, 14 años que se junta y se pone a hacer temas. O sea, nosotros ya llevábamos un bagaje detrás y teníamos experiencia haciendo temas, tenemos experiencia en directo, que tampoco era la experiencia del siglo, pero era algo. Entonces ya sabíamos lo que queríamos y ya sabíamos a dónde íbamos. Lo único que se ha rescatado de otros proyectos han sido un par de letras mías y estaban en euskera, de manera que a la hora de traducirlas cambia prácticamente todo. O sea que básicamente es todo nuevo.
Lo bueno es que ha salido todo fluido. O sea, nos ha sorprendido incluso a nosotros lo bien que nos hemos empastado, incluso viniendo de estilos diferentes, lo bien que hemos congeniado, hasta el punto de que no solo en el plano musical, sino ya fuera de lo que es el local de ensayo, nos hemos convertido en muy buenos amigos, salimos juntos, nos ayudamos en lo que sea, o sea que hemos empastado en todos los sentidos muy bien, y el resultado pues al final ha sido este disco que ha ido muy fluido.
¿Cantar en euskera no os lo habéis planteado? Ya que decías tú que tenías las canciones en euskera.
Se planteó cantar en euskera, cantar en inglés o cantar en castellano. Yo recuerdo esta conversación, yo no quería en euskera porque ya tenía la experiencia, y Juanmi también con Laia tenía la experiencia de cantar en euskera, y ya sabíamos que eso iba a ser un poco una traba. Yo recuerdo los primeros ensayos, de acabar de ensayar, de mirarnos y los cuatro con una sonrisa de oreja a oreja y decir, tío, esto es lo que quería. O sea, yo quería con vosotros, yo os quiero a vosotros. Era un poco así. Entonces no queríamos ya empezar con un poco esas trabas del idioma. En inglés yo les dije que lo sentía mucho, pero es que yo para hacer las cosas prefiero hacerlas bien, y en inglés no sé pronunciar, no sé cantar, no pienso en inglés. Entonces digo, pues mira, creo que lo más sincero, ya que estamos siendo sinceros con estos temas, con nuestro casamiento, por así decirlo, creo que lo mejor es cantar en castellano. Hablamos en castellano, cantamos en castellano. Creo que va a ser la mejor manera de expresarnos. Y así fue, o sea, así de sencillo.
También una de las formas de desvincularse al cantar en euskera es para que no recordaran a nuestros proyectos anteriores, porque una vez, esto pasa mucho en Euskadi, que una vez que haces algo en euskera ya te vuelven a encasillar, pues a mí me dirían, mira, es rollo Laia, o a él le dirían, oye, es rollo Ochak. No queríamos nada de eso, queríamos que esto fuera Stalin, 100%. No tuviera ninguna atadura ni con un proyecto ni con el otro, que no lo asimilaran, que dijeran, coño, ¿dónde salen estos chicos? ¿Qué hacen esto? Y que luego, claro, al cantar en castellano, pues intentar abrirte las mayores puertas posibles, sobre todo porque a nosotros nos gusta tocar, y si hay que hacerse kilómetros y kilómetros en la furgoneta, pues nos encanta también.
Y practicáis un estilo que para resultar personales no está mal, porque es un estilo no muy explotado, que digamos, no sé si calificaros como hardcore melódico, porque seguro que no os iba a gustar, y no es exactamente, yo creo, lo que hacéis vosotros. Hablando de las colaboraciones, que antes se me escapaba un poquito y que luego hablaremos, me puede recordar un poco a Dickers, porque está por ahí también Iker Piedrafita, pero sigue sin ser un estilo donde haya una gran cantidad de bandas, es decir, que encontráis una vía libre realmente para con total sencillez expresaros de manera personal.
Hombre, siempre hemos pensado cuáles eran iban a ser nuestras influencias. En realidad, pues eso, Gorka ya venía del hardcore, yo también soy un poco más metalero, más macarra, pero vimos que teníamos muchos grupos en común, como Foo Fighters, que puede ser una de las influencias, Thrice, que también es una influencia que tú ya, que ya has visto que lo tocamos en, que tocamos una versión en directo, y entonces te pones a mirar y dices tú, hombre, es una vía explotada fuera de aquí, sobre todo en uh-huh. Estados Unidos y a ti, pero veíamos que este es el estilo que nos gustaba y que nos molaba hacer juntos, y es el que hemos intentado transmitir. ¿Que no hay muchas bandas? Bueno, seguro que hay, lo que pasa es que a lo mejor no nos hemos enterado todavía. Pero bueno, en principio vamos a intentar seguir nuestro caminito, que y nadie nos dice que cuál es el siguiente paso que vamos a dar. En principio vamos a dar este paso, que ha sido bastante importante ya, porque en el poco tiempo que llevamos sacar un disco, y además de con tantos temas y con tan buena acogida, porque en realidad está teniendo muy buena acogida, ya que la gente nos está diciendo, ah, pues mola mucho los temas, oh, está muy bien el disco y tal. Pero bueno, hay que sentirse realista, vamos a estar en el suelo y vamos a hacer pasito a pasito. Quizás la siguiente influencia sea otra barbaridad o lo que sea, pero que sea un paso que demos con ganas y con gusto nosotros. Entonces, a la hora de definirnos, no nos cuesta mucho definir el estilo y por qué hemos hecho este estilo en realidad.
¿Y es bueno o malo el que no haya muchas bandas dentro de lo que hacéis vosotros? Porque es, para mí es bueno, porque está clarísimo que uno está escuchando música de todo tipo todos los días, y cuando le llega el grupo que hace lo mismo de siempre, pues ya acaba un poco, que pueden ser muy buenos, ¿eh? Pero ya uno le gusta recibir algo fresco, ¿no? Que es lo que me ocurre con vosotros, que entra como un cañón, con una frescura impresionante. Pero por otro lado, está la gente que está más encasillada en un terreno concreto. Y es verdad que el estilo que hacéis vosotros sí ha estado bastante explotado en Estados Unidos, sobre todo, pero es verdad que aquí sigue teniendo esa vía libre. ¿Positivo o negativo?
Para mí es positivo, yo creo que es positivo. Al final es lo que dices tú, ¿no? En Estados Unidos se explota, y aquí yo creo que si no se explota es porque nadie se decide a dar el paso, o porque igual estamos más cerrados de mente en general. Y yo creo que es positivo, o sea, yo creo que va a ser un beneficio para nosotros, porque por lo menos hasta ahora, los conciertos que hemos dado, notas que la gente te dice sinceramente, esto está de puta madre, ¿no? Está muy bien, me ha gustado. Pero tú notas cuando das un concierto y te viene alguien y te dice, me ha gustado de verdad, o ha estado bien, ¿no? Que te lo dicen un poco por cumplir. Y yo creo que se nota que es un estilo que gusta, es abierto, y donde marcamos la diferencia es en directo. Yo creo que el disco se complementa con el directo, ahí es donde se marca la diferencia y donde se aprecia realmente el trabajo de esta banda. Y de verdad que yo pienso que es algo positivo para nosotros.
De hecho, algo muy importante que ha dicho es que la gente te lo dice sinceramente, y lo divertido de eso es que te lo digan gente de otros estilos. Ponemos el caso de hace poco, estuvimos en la Mogambo tocando con grupos que no tienen absolutamente nada que ver con el estilo de música que hacemos nosotros. Unos hacían más noise, otros hacían más hardcore, otros
más
hacían
duro,
más melódico
general, sí.
y que te diga alguien con una cara de sorpresa y de gusto y que acaben cantando una panda de hardcores tus temas, eso es lo más, a mí me ha parecido una cosa preciosa, tío. Que estás ahí, me pongo un subidonazo, me faltó tiempo para dar volteretas, no te digo más.
Bueno, y tenéis una base de seguidores importante, por lo menos el día de la presentación había gente. Es verdad que está el truco de que invitabais a beber y a comer.
Ahí está.
Y ahí se apunta todo el mundo, pero luego hay que ir a los conciertos también. Pero bueno, supongo que los que estaban allí ya es porque son gente que en cierta manera os siguen.
Sí, pero bueno, lo cierto es que ese día nosotros tampoco lo creíamos que iba a ser así. Sabíamos que sí que era una fecha especial, entonces sí esperábamos gente. E incluso hicimos lo del rollo acústico, pues por ofrecer algo. Lo que nosotros queríamos, no queríamos tocar en un Anchoqui, o no queríamos presentar el CD en un Anchoqui. No es que no quisiéramos, es que tampoco surgió la oportunidad, o sea, tampoco vamos a mentirnos. Pero lo que queríamos era poder hablar con la gente, que nos pudiera comentar, incluso tú que estuviste por aquí, que nos dijeras, hostia, tío, pues me ha gustado mucho el CD, o no me ha gustado por esto, o lo que más me ha gustado ha sido tal y cual. Y recoger un poco esa opinión de la gente, que al final es la que más te vale a ti, la que más cuenta. Y encima, sobre todo, si estás rodeado de amigos, pues supuestamente es lo que más sincero te van a decir, ¿no? Su opinión.
Es que también es algo que en un concierto bueno, normal para. No puede...
Buenas tardes, ¿eh? Buenas. Pablo, que a ti no te habíamos presentado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Tú? ¿Has aparecido de la nada?
Bueno, nos ha llegado hace ahora mismito el que faltaba en el grupo, Pablo, bajista de la banda. Y nada, que también yo creo que merecía ser saludado.
Muchas gracias.
Ahora que has tomado aire, nada, apunta lo que nos ibas a apuntar.
No, eso, que básicamente la parte positiva de aquello del acústico y tal era un poco el estar con la gente que te suele venir a ver y tal, pero es que al final, entre que acabas el concierto, te pones a recoger, estás con las prisas del recoger para el que toque después o para que el del bar pueda seguir su actividad o lo que sea, y al final estás como presionado, ¿sabes? No puedes hablar tranquilamente con nadie. Entonces, pues es algo que se echa de menos. Y el día de la presentación se pudo hacer y la verdad es que estuvo bastante bien.
Vamos a ver, voy a dejar ya zanjado lo de las presentaciones, o sea, las colaboraciones, porque ya lo había dejado apuntar, está por ahí que el pie de la fita, y tenemos también a Tweety de Days of Heroes. ¿Cómo surgieron ambas? Pues sobre todo para, yo creo que la de Iker Piedrafita para mucha gente aquí ya es como, aparte es productor, por lo que le viene de familia y demás es importante. Luego para mí, que igual soy bastante ignorante en este estilo de música, pues Tweety de Days of Heroes pues es bastante más desconocido. Para mí, ya digo, y pido disculpas para todos aquellos que conozcan más todo este estilo y que puedan conocerle a él. Pero vamos, ¿cómo surgen ambas colaboraciones?
Bueno, en realidad la colaboración, cuando surgió el momento de decidir colaboraciones, si queríamos, si no queríamos, siempre queda bonito que alguien que conoces o a quien admiras, pues participe en tu disco. Entonces la de Iker fue un poco así, llegamos al local y el primer nombre que salió casi fue el de Iker y dijimos, jo, pues dije yo, pues yo creo que tengo su contacto y tal. Fue una llamada y fue una pasada porque nos dijo, sí, vale, mandarme el tema, pum, se lo mandamos y al día siguiente lo teníamos ya terminado con todo. Dijimos, muy bien, chico. Y nada, y lo de Tweety, pues Tweety ha sido más...
Tweety es colega nuestro. De cuando tocaba en Avenue Sound Silhouettes con la batería y tal, que ese grupo era algo más conocido dentro de lo que se puede conocer, el hardcore melódico y todo el rollo. Y venía ya de hace un par de años, ¿no? Cuando tocaron en la Santana a cuenta de una fiesta de MySpace, creo que fue... Y pues eso, a cuenta de dejarle alguna pantalla de guitarra, no sé qué, hicimos un poco amistad y desde entonces pues la amistad ha ido evolucionando, Avenue se acabó, empezó con el grupo este cantando Tweety y...
Que además es un estilo
es
muy
un estilo
similar.
Parecido al nuestro.
Sí, es similar, es
y
muy...
como el estilo pegado de todos y pues al final...
Y bueno, nos hacía ilusión, pues ser un colega que colaboras en nuestro disco nos hacía ilusión, ¿no? El de Iker fue más, no le conocemos personalmente, bueno, Juanmi no sé si le conoce, pero nosotros no, pero es otro tipo de ilusión, ¿no? Te hace ilusión porque es un tío que ya tiene un bagaje musical importante, un tío conocido, entonces que alguien de ese nivel colabore en tu disco te hace ilusión, ¿no? Y por otra parte, pues la ilusión de Tweety era que es un amigo nuestro y una persona cercana para nosotros y bueno, también te hace ilusión en cierto modo.
Que os produjera el disco no se os ha pasado por la cabeza, ¿no? Simplemente la colaboración, y lo digo porque en estas colaboraciones, ya cada vez me voy dando cuenta de más cosillas que hay en este mundillo, muchas veces el interés de los que colaboran es precisamente, bueno, pero el siguiente disco te lo produzco yo.
Yo creo que ni se nos ha pasado por la cabeza.
Ni lo propuso él, ni se nos pasó por la cabeza a nosotros, ni nada del estilo, ¿no?
Sí.
Vale, pues clarito lo tenéis, y por cierto, pues hablando ya del sonido, que suena muy bien también, ¿cómo lo habéis sacado? ¿Dónde está? ¿Quién lo ha producido? Que ahora mismo no lo encuentro.
Aitor
Antrujo, ¿no?
Sí.
En Bones Studios, lo mismo digo, tampoco conozco los estudios de por sí, pero muchas veces es importante más que el estudio en sí, yo lo digo a veces que muchas veces se busca poner el nombre en el disco y se pueden sacar de cualquier estudio cuando hay nivel y cuando hay calidad y cuando hay canciones el mejor resultado, o sea... Sí,
esto ha sido un poco, a pesar de que aquí aparezca como muy adornado, ha sido en un ámbito muy familiar. Aitor es mi primo y el otro Garamendi es un amigo de ellos y entonces surgió la idea de quiero hacer un estudio, él quería hacer un estudio, quiere tener un estudio y quiso probar con nosotros y nosotros quisimos probar con él. Entonces un poco... aunando fuerzas, digámoslo así, hemos ido evolucionando este disco en temas de producción, en temas de sonido, pues esta guitarra sí, esta guitarra no, esta batería vamos a utilizarla, esta mejor no, o de esta manera o de esta otra. Y cuando una vez, la verdad es que lo más lioso de todo el disco ha sido el rollo de las mezclas, masterizaciones y todo eso. A la hora de grabar no tuvimos casi ningún problema.
Claro, sobre todo a la hora de mezclar y eso se nota la falta de experiencia de todos nosotros y de él, pero hemos descubierto que se le ha currado muy mucho y al final el resultado ya lo has visto, nos queda encima de la mesa.
Y hay unos detalles que metéis ahí en estudio que no sé si luego tenéis intención de llevarlo al directo, yo creo que igual no, porque...
Sí, todo,
¿sí? Llevamos todo, tío.
¿Lo vais a llevar todo? Es que hay algunos detalles...
Ya lo llevamos, de hecho. Vamos los cuatro, vamos a claqueta, vamos con Ineers, los cuatro llevamos la claqueta y llevamos pues ahí en el disco lo que te referirás supongo a secuencias,
sí,
o a algún piano,
es,
algún teclado.
Sí, hay algún
eso se dispara en directo, lo disparamos, uh-huh. Ya que bueno, o sea, aprovechamos que vamos a claqueta, que no solo te da la baza esa de ir clavado, ¿no? Y que se nota, ¿no? Cuando un grupo va clavado todos a la vez, pues además nos permite pues disparar estos sonidos que dan un plus a lo que es el directo.
Sí, yo lo decía sobre todo porque digo, estos sonidillos, ¿no? Que se meten un poco en segundo plano, pero que quedan muy bien y que adornan muchísimo las canciones. Digo, esto en directo lo tapan con la mala hostia con la que tocan.
No, pues aparte de la mala hostia, también lo disparamos. También yo llevo un bass drop, un pad electrónico, que también dispara, cuando le pego dispara un bombazo y cosas así, o sea que... Sí, vamos completos.
Solemos peinar a la gente,
Oye, el nombre de Stalin, que es curioso, ¿por qué? Claro, porque yo creo que todos más o menos sabemos
hoy no respondo yo.
quién fue Stalin, ¿no? Lo que supuso en sí. Bueno, todavía hay cosas oscuras y que no se saben de él, pero bueno, quiero decir que todo el mundo lo engloba con la Unión Soviética, uh-huh. Con el comunismo y demás. ¿Lo ligamos con ello necesariamente o no?
No tenemos nada que ver.
No, es todo súper divertido. Siempre nos llega el momento de plantearnos esta pregunta y decimos, jolín, ¿cómo se nos ocurriría esto en este momento?
La verdad que lo pensamos ahora y decimos, joder, somos unos animales porque, vamos, nos hemos puesto aquí un hándicap porque sabemos que vamos a tener que explicarlo, ¿no? Pero bueno.
Pero en realidad no. En realidad Stalin significa hecho de acero, en ruso... Es una palabra que existía antes del señor que decidió llamarse hecho de acero, que era de carne y hueso. Tonto del culo, pero hecho de carne y hueso. Y creo que eso ya nos lo ha desvinculado, ¿no crees? Lo del tonto del culo ya nos ha desvinculado totalmente de Stalin.
Y sí, pero vamos, eso, no tenemos nada que ver. Al final, al poner el nombre... Es difícil poner el nombre a un grupo, ¿no? Y encima viniendo cada uno que veníamos de nuestra padre, de nuestro padre y de nuestra madre, pues, además, no lo teníamos muy claro.
Queríamos un nombre que se quedara muy dentro de la gente. Yo creo que
sí,
lo hemos conseguido.
Cuando lo dices ya se queda grabado. Y bueno, salió lo del tema de hecho de acero y no sé qué, y pues la contundencia en directo, la fuerza, ¿no? La energía, pues bueno, nos pareció curioso. Y luego sí que hemos jugado un poco pues con el tema ruso y no sé qué, porque vamos uniformados en directo, pero vamos, que no tenemos nada que ver con ningún tipo de ideología relacionada con Stalin.
De hecho, si te fijas, el título del disco viene a raíz de eso, desconcepto. Si te fijas, los colores, incluso el nombre de Stalin está como borroso, los pájaros que significan libertad también están justo encima, un poco ya nos dimos cuenta de la controversia que podría quedar todo esto y dijimos, bueno, vamos a ir a lo bueno, colores azules, amarillos, pasteles,
vamos a desvincularnos,
vamos a decir desde ya que no teníamos nada que ver y que no pretendemos tener nada que ver.
A todo esto, a mí me parece un nombre buenísimo, ¿eh?
Ah, bueno, mira.
Estoy contigo.
Esto me van a dar un par de tobas.
Así que nada, vamos a poner algún tema más y ya nos preparamos para algún tema en acústico. ¿Cuánto nos vais a tocar?
Pues tenemos tres temillas así tenemos preparados.
Pues perfecto, y antes vamos a ir con otra canción del disco. Dejamos que os preparéis para tocar y luego, después de ese acústico, pues ya nos despedimos. Alguna preguntilla más sobre la banda, que creo que ha quedado bastante bien presentada. No sé qué os parece.
Perfecto.
Y nada, vamos a poner el tema que me digáis.
SD, igual.
SD, sí.
Que es ya que SD. Tiene la colaboración.
Esta es en la que colabora Iker Piedrafita y enseguida vamos a ir con ella. Ya sabéis que aquí en los estudios hoy la gente de Stalin presentando Desconcepto, su primer trabajo discográfico.
A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe.
Pues aquí estamos, dispuestos para el acústico. Antes de comenzar con ello, me escucháis todos bien, ¿no?
Perfecto.
¿De quiénes son estas palabras que se escuchaban en el tema?
Es Dalí.
Ajá.
Dalí. Por eso lo de SD, Salvador Dalí.
Ah, vale, vale.
Es un poco fricada.
No, está muy bien también.
Fricada total.
Pues nada, que preparados tenemos a los cuatro componentes de Stalin con sus instrumentos para el acústico. Y que nada, cuando queráis, pues vamos con tres temitas, ¿no? Nos vais a hacer en acústico.
Sí, son tres.
Pues cuando queráis, sin más, presentáis el primero y nosotros que lo disfrutaremos.
Perfecto. Bueno, este primer tema se llama Correz y lo queríamos tocar porque un poco es el que más ha cambiado del eléctrico al acústico. Así que, bueno, Correz.
Voy a correr salvajemente y no quiero que nadie me siga. La vida es un simple compromiso por seguir respirando. Siquiera hay camino que seguir, de hecho ni siquiera creo que haya nada más, no creo que haya nada más. Espero que allá donde vaya sea muy respetable seguir llorando y huir de ellos sin ninguna dirección y sin ninguna convicción. Espero que allá donde vaya sea muy respetable seguir llorando y huir de ellos sin ninguna dirección y sin ninguna convicción. Ni siquiera
fantástico.
El CD y esta se titula James Allen.
No fue nada fácil admitir la soledad entre estas cuatro paredes blancas y sol. Soledad.
que aprender a morir. Te digo que no puedo seguir, que aún me cuesta vivir sin ti. Sin ti, oh, oh, oh. Te digo que no puedo seguir, que aún me cuesta vivir sin ti. Llenos de miradas que no comprendían por qué fue elegido para su vida. Te digo que no puedo seguir, que aún me cuesta vivir sin ti. Sin ti, oh, oh, oh. Te digo que no puedo seguir, que aún me cuesta vivir.
Pues así suena Stalin en directo en esta tarde de jueves aquí en BFM, en este acústico que nos están brindando, una de las cosas más bonitas que yo siempre me llevo de la radio y que grandes recuerdos me han dejado los acústicos que las diferentes bandas nos han ido haciendo desde que este programa existe. Y nada, que estamos aquí encantados con vosotros y que nos habéis prometido un tema más y que por supuesto que no os vamos a dejar marcharos sin que nos lo toquéis. Así que cuando queráis, vamos con el último tema en acústico en esta tarde.
Sí, este último se titula Asamblea de Necios y nada, pues en acústico también.
Sentimos el pensamiento para la apariencia. Quisimos arreglar las cosas cuando ya fue tarde y no supimos qué decir. Cuando fueron las últimas glorias de este país, ¿quién no lo vio venir? Seguirá pasando el tiempo, seguiremos sin saber qué decir en la asamblea de los necios. Va a haber una revolución.
poco a poco olvidarás esta historia llena de falsedad. Y admitimos la pérdida de la memoria. Llegó nuestro fin, fue el final, cuando fueron las últimas glorias de este país. ¿Quién, quién no lo vio? ¿Quién no lo vio venir? Seguirá pasando el tiempo. Seguiremos sin saber qué decir en la asamblea de los necios.
Soy muy emotivo este tema. Habéis tenido aquí a la gente de Stalin en acústico, en rigurosísimo directo este jueves a la tarde, y para nosotros un auténtico placer y un honor disfrutar de estos momentos verdaderamente mágicos con la música y como se debe de concebir realmente, siempre que sea posible, que es en directo. Siempre lo digo, no dudéis en asistir a los conciertos, y no me refiero a los conciertos de esas bandas que evidentemente con esto de que nos sobra mes a final de sueldo, pues no tenemos la posibilidad de ir a todos los que nos gustaría, lo entendemos perfectamente, pero no me refiero a esos conciertos, me refiero a que hay muchas bandas tocando cada fin de semana en garitos pequeños por un precio muy módico, y que podéis verles allí y que no os los perdáis, porque donde se vive la música es en directo. En su defecto, pues bueno, en su defecto te puedes hacer con el disco, porque yo sigo defendiendo también el formato físico, y a lo que todavía no me ha acoplado es a los MP3 del todo. Pero bueno, es mi manera de ver el orden de prioridades dentro de la música. Pues nada, que muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por ese acústico. ¿Y qué planes tenéis inmediatos para el grupo? Un poco ya hablando del futuro.
Bueno, de momento tenemos un videoclip ahí entre manos que ya está grabado y que le faltará poquito, una o dos semanas como mucho. Que la verdad que ha sido un rodaje bastante duro, y para lo que se suele ver por aquí, yo creo que va a sorprender a más de uno. Tiene unos cuantos detalles que todavía no podemos desvelar, pero que va a sorprender a más de uno. Y luego, en cuanto a conciertos...
¿Qué tema habéis elegido?
Mil mentiras, que es un poco el más rápido, un poco más cañero que el anterior, ¿no? Que el anterior era un poco pues la carta de presentación más poperilla,
no,
más accesible.
No te lo vas a creer, pero la tenía preparada para terminar la entrevista.
Sí, pues mira, perfecto. Nos lo pones en bandeja. Y nada, luego en cuanto a conciertos, hombre, la cosa por aquí está un poco parada. Estamos pensando sobre todo en preparar un acústico con un set un poco más largo, porque al final salas, sobre todo en Bilbao, pocas y gratis menos. Con lo cual, pues bueno, estamos tirando ahora un poco del tema acústico a ver si sale algo. Y bueno, entremos en el WordPress.
Espera, no sé qué problema ha habido con el sonido.
Es el micro.
Ah, es el micro. Vale, vale.
Ahora se me oye.
¿Hablabas de algún festival?
Sí, el Wolfest, que bueno, es un festival de bandas locales que se hace por toda España y en Bilbao es una de las ciudades en las que se hace y nosotros vamos a participar. Va a ser ahora en junio, todavía no sabemos el día exacto. Pero bueno, se suele hacer en el Anchoqui, pero la última edición se hizo en la Fever, en la Golda, en la Sala Grande.
Y con algo de polémica, ¿eh?
¿Ha habido polémica? No hemos estado aquí, hemos estado en Bélgica en un festival, o sea que no nos hemos enterado de nada.
Hay que vender 50 entradas y no creo que cada banda...
Es un poco lío.
Quiero decir que al final tenéis que tener cuidado con los premios que os dan, porque igual os los pagáis vosotros.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hay que aprovechar un poco, aunque sean estas oportunidades, porque si no... La verdad que está un poco jodido lo de tocar.
Eso, vía libre para las bandas, yo ahí no me meto. Creo que tenéis que haceros valer, eso está claro, pero luego las posibilidades hay que pues aprovecharlas. Si es una oportunidad, pues que así lo sea.
Estamos
ese Wolfest.
Ello,
pero echad un vistazo y ya veréis cómo ha habido alguna polémica. Si miráis por internet, seguro que algo encontréis.
Vale.
Alguna banda no estaba muy contenta.
Tomamos nota.
Bueno, también es cierto que tenemos por ahí algo también, volveremos a la Dasca seguramente, con un grupo de Cataluña que se llama Cloverace, que está muy bien. ¿Hay alguna idea para tocar con Ávida Dollars de Cataluña también? ¿Hay alguna cosilla por Madrid y Valencia?
Orleán
pero todavía
Madrid,
está un po- y con Orleán de Madrid, ¿cierto?
No sé si era No Regrets en Valencia.
Sobre todo queremos salir de aquí también un poco. Al final las bandas locales se quedan un poco cerradas en su casa y lo que nos interesa es un poco pues, escapar un poco fuera.
Yo siempre digo que locales porque sois de aquí, pero en cuanto a calidad, internacionales. Porque estamos descubriendo muchas y muy buenas bandas.
O tú.
Que os hagáis valer, si os he dado un consejo, haceros valer, pues entonces no seáis modestos.
Está notado.
Venga, pues muchas gracias y vamos a terminar la entrevista con Mil Mentiras. Y si queréis añadir algo más, pues lo añadís. Y si no, pues que no, que nos vamos a ver aquí más veces, porque como me habéis prometido que va a haber más noticias de Stalin, que no vais a parar y que vais a tirar para adelante con ello, estas puertas van a estar abiertas para vosotros.
Pues esperemos que sí. Eso es, y nada, y muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
Venga, pues Mil Mentiras, del cual grabaréis un videoclip y hasta otra.
Muchas gracias.
Entre sábanas, cauca mi soledad.
suenan que te cagas, vamos. Es una pedazo banda impresionante la que tuvimos oportunidad de ver el pasado sábado día 28 del mes de abril en la Sala Esquena de Bilbao, acompañados por un nuevo grupo, yo veía con curiosidad, llamados Holy Brandy, que de momento me dejan con las ganas de ver lo que harán en el futuro. Una banda Holy Brandy que habría para Hawk Yao, el grupo que has escuchado, y que todavía son muy jóvenes, apenas 20 años de media en el grupo. Me dejaron un tanto, no sé si decir indiferente, pero por lo menos sí algo confundido, porque el estilo que en principio es, se supone que practicaban iba a ser más rockero, y sin embargo me sorprendieron las versiones de Iron Man de Black Sabbath, y me sorprendió también la versión de Metallica del Forjun de Beltols, que evidentemente no casaban tanto con el tipo de público que había ido a darse cita a la Sala Esquena ese pasado sábado. No quiero decir con esto que el grupo no me gustara, quiero decir que su estilo aún está un poquito por labrar, o así por lo menos lo vi yo, también en sus propios temas, que parece que tienden un poco más hacia el rock o hacia el blues, pero ya os digo, todavía es una banda muy joven, no tengo constancia de que hayan editado absolutamente nada, y pienso, por lo menos por lo que todavía vi esa noche, ya os digo, gente muy joven que ya de por sí bastante experiencia pueden coger abriendo para una banda como Hawk Yao, pero creo que todavía pueden dar algún paso hacia adelante para consolidar un estilo que de verdad les identifique de lleno ya dentro de lo que ellos pretenden hacer y que ganen en algo más de personalidad. Y posteriormente Hawk Yao pudimos ver una banda, en este caso, pues qué decir de ellos, ya mucho más curtidos en todos los aspectos. No es la primera vez que venían por aquí, había mucha gente que hablaba maravillas de ellos en una anterior visita por nuestras tierras, y el público estaba desde el principio muy muy animado, se marcaron un concierto extenso con el mejor rock clásico, rock sureño en muchas ocasiones. A mí tengo que decir que en algún momento me llegó a empalagar alguna parte, es que rescataban uno y otro tema de una manera demasiado seguida. A veces echaba de menos que se explayaran un poco más en la fase instrumental, que lo hicieron ya de cara al final del concierto, que fue para mí lo mejor de toda su descarga, ese cierre de actuación. Ahora mismo no me acuerdo de los temas de memoria, pero ahí sí que pudimos ver cómo se entrelazaban las dos guitarras, qué presencia la del vocalista también, y qué feeling a la hora de tocar y a la hora de transmitir. El ambiente en todo momento les fue propicio, la gente, ya os digo, que muy animada, y por eso, incluso todavía fuera de su setlist, después de haber hecho unos bises, se marcaron todavía un tema más de regalo y de recompensa para toda la gente que les había apoyado durante todo ese concierto del mejor rock sureño. Recuerda su nombre, se llaman Hawk Yao, y si te gusta este estilo que a veces parece que está un tanto olvidado, pues no, todavía existe y todavía hay bandas que lo practican también como ellos, y nosotros tuvimos oportunidad de verles en Bilbao el pasado día 28 de abril. Y ahora vamos con más cosas. Como te decíamos, mañana es una cita importante la que tenemos en Bilbo Rock, el Yala Fest, segunda edición. Ya tenemos un gran recuerdo del pasado año y ahí estarán actuando en directo tres sensacionales bandas, los que suenan Quagwar. Estarán también Skunchu de Líder y 5000 RPM. Y como todos sabéis, porque ya lo hemos venido anunciando, todo lo que se recaude irá para la asociación Munduas Blai, y todo tiene una causa solidaria, destinado íntegramente todo lo que se recaude a los campos de refugiados saharauis en Argelia. Creo que en los tiempos que corren más nos valdría que se acreciente o que nazca en nosotros algo más de esa sensibilidad, de esa solidaridad, que nos haga un poco ayudarnos, porque si no, tal y como otros, a los que no le importa nada pisar a todos los que están por debajo, están poniendo las cosas, mal nos va a ir. I'm Alguno me dijo que exageraba cuando le di un 10 a este trabajo que habéis escuchado ahora mismo, por lo menos uno de los temas, este Love the Muse, que casi me da pena no pisarlo y no escucharlo del todo porque me parece una auténtica maravilla. Y yo creo que me quedé corto. Creo que el problema es que no se puede dar más de un 10 a un disco, porque si no probablemente le hubiera dado incluso más. Tenemos aquí a la gente que estará participando en el festival, en el Yala Fest, a músicos, tenemos a gente de la organización. Sandra, muy buenas. Epa, a ver, habla un poquito. Ese micro tiene que estar mal. ¿Hablado vosotros? A ver. Ahí.
A ver.
Ahí, le has dado bien. Bien. Pues muy buenas y gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Josu de Quaguar, que a ti también te conocemos bastante bien.
Ah, pues encantado otra vez de estar aquí.
Para nosotros un placer. Y a
Coque, de Scum to the Leader.
Pues también bienvenido, que sea la primera de muchas veces.
Espero que sí.
Esperemos que también con tu banda que está tocando mañana en ese Yala Fest, como decimos, junto a Quaguar y junto a 5000 RPM en este festival solidario. Bueno, Sandra, ya hablamos contigo el año pasado. Suponemos que la cosa salió bien, porque se ha repetido.
Sí, fue un pequeño éxito y hemos querido repetir. Hemos ampliado un poco las expectativas en otro sitio más grande, Bilbo Rock, más aforo. Hemos bajado un pelín el precio y hemos seguido apostando por rock local.
Por rock local, que como digo yo, y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, local porque son de aquí, porque el nivel está claro que para mí trasciende fronteras.
Eso es, la calidad no baja, así que estamos contentos con lo que vamos a tener.
Bueno, explícanos un poco el festival. La gente ya que el año pasado asistió y que el año pasado, por ejemplo, pudo escucharte en nuestro programa, ya sabe de qué va, lo hemos explicado un poquito, pero si se nos queda algo fuera, ¿cuáles son los objetivos que tiene el Yala Fest? Ese micro, le voy a pegar pégale más fuerte.
A ver,
ahí.
Ahora, el primordial es recaudar fondos para los proyectos que queremos llevar a cabo en la asociación, que...
Cámbiate el micro igual, cógete el otro, porque ese se nos va y se nos viene como... Ahí.
A ver, este sí.
Ese seguro que sí. Levántalo un poquito más si necesitas, o lo que sea, ponte a gusto.
Ahí. Vale, pues el objetivo principal de este año es eso, lo que he dicho, recaudar fondos para los proyectos que tenemos preparados para este año. En el que estamos trabajando todos los años es el de desayunos solidarios, que es con la guardería del poblado con el que está hermanado mi municipio, Echevarría, aquí cerquita. Uh-huh. Los niños saharauis comen solo dos veces al día, entonces es una manera de que tengan una tercera comida al día en la guardería, y solo les dan lunes, miércoles y viernes. Entonces, con ese dinero queremos aportar para que durante un año, porque vamos una vez al año, puedan tener ese desayuno los críos de la guardería, que nos parece que...
No va a ser el micro, ¿eh? Va a ser... Dale otra vez, a ver. Ahí.
Ahora.
Nos está fastidiando.
Pues eso, que para nosotros la alimentación es la base, es lo más importante en este momento allí, y queremos que ese proyecto siga adelante, por eso queremos recaudar más fondos.
El año pasado, como decimos, entonces, ¿quedasteis contentos con lo que se consiguió? Lo digo porque, hombre, había una buena presencia de público, pero, quedaban por lo menos 200 personas más que podían haber entrado, ¿no? Que todavía cabíamos. Sí. ¿Se puede decir que del todo satisfechos de lo que se recaudó el año pasado y que ha servido realmente para algo?
Hombre, sí, porque toda la ayuda que llega es importante. No nos podemos quejar. Pues hubo 100 personas, eran unas fechas un poco difíciles después de Semana Santa, por eso ahora lo hemos atrasado. Y con las bandas estuvimos muy a gusto, y con el público también, ¿por qué no? Pues 100 personas, bienvenidas sean. Nosotros lo hacemos con el interés de conseguir fondos, y además... El concienciar a la gente del problema del Sáhara. Entonces, si han venido y han aportado su granito de arena por la causa, encantados.
Es que ese es un segundo objetivo, ¿no? Está el primer objetivo, que puede ser recaudar fondos para ayudar, pero también está el tema de concienciar, que en estos tiempos que corren con todo, yo creo que es casi más importante. Incluso a partir de la conciencia se pueden conseguir más cosas que a nivel económico, porque ya vemos que la economía solamente da para empobrecerse más que para enriquecerse.
Pues sí, al final cada año que vamos allí a los campamentos, ellos mismos nos repiten que lo que quieren es que aquí seamos altavoces de su causa, que no quieren ni ropa, ni dinero, ni alimentación, que lo que quieren es volver a su tierra. Llevan 37 años en el desierto a la espera y quieren volver a sus casas y volver a su territorio.
¿Tú formas parte de Munduas Blai?
Sí, claro.
A lo largo del año, ¿qué más cosas hacéis, aunque no tenga relación con la música?
Este evento es el más importante, en el que tomamos más tiempo y estamos más, pues porque salimos del municipio, lo hacemos en Bilbao e involucramos a mucha más gente. Pero bueno, solemos hacer actividades, vamos a hacer una mendimarcha por el Sáhara, solemos realizar actividades gastronómicas en el municipio cada vez que hay algún evento importante, pues el Día del Olenchero con los críos o en otros eventos, pues vendemos champi solidario a un euro, pues cualquier tipo de actividad que nos deje el ayuntamiento participar, ahí estamos siempre.
A medida que va pasando el tiempo, ¿tú dirías que hay más conciencia sobre el tema, que la gente realmente es más solidaria, aunque muchas veces el bolsillo esté más vacío, o que seguimos igual, o que hay mucho que mejorar, o que incluso antes la gente se volcaba más con este tipo de causas?
No lo sé, es difícil. Desde Munduas Blai lo que vemos es que es muy difícil que la gente se anime a ser voluntario sin obtener nada a cambio. Nos cuesta tener gente en la asociación que trabaje, es muy difícil compaginar estudios, trabajo y llevar a cabo este tipo de actividades, pero nosotros intentamos captar, aunque suene muy mal, a gente para que colabore la causa, y es muy difícil, es lo que más nos impacta. Que hay mucho joven ahora concienciado y aún así cuesta atraer a gente para ayudar.
Pero se sacan muchas recompensas no económicas de las cosas que se hacen porque te gustan al final, porque es una inquietud que tú tienes, ¿no? Yo creo que es lo que habría que hacerle ver a la gente. Siempre parece que no sé, si no te pagan, no te mueves. No sé, aquí estamos nosotros haciendo un programa de radio, ahí están los grupos que, desde luego, por hacerse millonarios no están en esto, porque muchas veces es más lo que tienen que poner incluso que lo que acaban sacando. A ti, por ejemplo, ¿qué te reporta el hecho de estar en una asociación así y de estar ayudando a los demás, que al final es para el beneficio común? Yo siempre digo que cuanto más felicidad hay a tu alrededor y cuanto más se extiende, más feliz eres tú también. Eso es algo lógico. Espera. Dale. Ahí.
Para mí, es que te aporta, es que es lo que dices tú, es el cambio. la conciencia abierta, el ver otras realidades, el comprender conflictos más allá de lo que tienes en tu casa y entender que no solo estás tú aquí y que hay que moverse por los demás y por los que lo más lo necesitan. Y de ahí que los viajes a los campamentos que promueve el Ayuntamiento de Etxebarri son un punto para concienciar a la gente. Es como una especie de gancho, como quien dice, para atraer a jóvenes que vean una realidad, que sientan, que estén con las familias saharauis allí, entiendan la problemática, conozcan otra cultura y al volver aquí sepan lo que es y puedan concienciar a los demás. Hmm. Es nuestro motivo.
Y bueno, lo que supongo que no te faltará es la buena voluntad de las bandas, tanto el año anterior como este, ¿no? Joder, yo lo digo porque, y no es por ser pelota ni mucho menos, siempre digo que no lo necesito y que tampoco espero nada realmente a cambio, salvo hacer amigos si se puede, es lo único, pero vamos, las bandas yo cada vez que he tenido trato con ellas es impresionante, están tan volcadas en su música como podéis estar vosotros en el proyecto que tenéis.
Sí, sí, y además lo más interesante es que en el momento en el que hemos propuesto tanto las bandas del año como las de este. Ahora sí.
Sí, sí.
Participar en el Yalafest, la respuesta.
Habla por otra vez. Es que no es el micro, tiene que ser algún cable, tiene que estar mal, ¿eh? Dale un golpecillo. A ver si. Y procurad no tocar ni la mesa.
Vale.
A ver, no toquéis ni la mesa.
Que eso, que la respuesta ha sido al momento y positiva. O sea, han querido participar desde el minuto cero y sin esperar nada a cambio. Solo por ser solidarios con el pueblo saharaui, con nuestra asociación. Y la respuesta ha sido siempre muy buena. Estamos súper contentos con eso.
Bilbo Rock también, bueno, yo supongo que habrá puesto de su parte, ¿no? Tampoco quiero entrar al detalle con los asuntos económicos, pero, vamos, alquilarlo cuesta lo suyo y al final es un riesgo, porque la gente esperemos que responda. Son tres buenísimas bandas las que hay. Pero claro, pagando el alquiler, los carteles que se hayan debido hacer, los gastos en sí, hay que tener cuidado a ver si va a salir la cosa mal, ¿no? Yo por eso digo que Bilbo Rock, siendo una cosa así, tendrá que haber hecho algo, no ha puesto nada de su parte. Sé sincera,
¿eh? No, realmente Bilbo Rock no cobra alquiler, lo que tienes que pagar es los gastos de la iluminación, el sonido, bueno, la electricidad, todo.
Llámalo como quieras.
Pero por su parte, como forman parte del Ayuntamiento de Bilbao, es una sala del Ayuntamiento y no han querido colaborar en nada. O sea, la asociación se va a hacer cargo de los gastos.
Bueno, ya hemos escuchado a Quagor, vamos a escuchar también a Skunchu de Líder, que tenemos por ahí preparado. Si tenemos algún tema del MySpace. ¿Tienes alguno en concreto que quieras que suene?
Nah, el que más te guste por ahí.
Es que no lo sé, porque no os he escuchado.
Pues...
No hacéis pop, ¿no?
No.
Vale.
Bueno, no sé cómo definirlo, pero... O en el patio interior, por ejemplo.
Venga, el patio interior, que lo tenemos ahí destacado. Vamos con algo más de música. Este grupo estará también tocando mañana, día 4, en Bilbo Rock, en ese festival solidario al cual tenéis que pasaros 6 euros tan solo la entrada y vais a ayudar a una causa que es muy muy justa. Skunchu de Líder. Pues ahí está la oferta para mañana, porque no nos olvidemos que no estamos pidiendo que la gente vaya solo por el hecho de ayudar, que si quieren ayudar simplemente y no quieren ir al concierto, se podría.
Hombre, claro.
pues si vamos a poner que una persona no, por ejemplo, no quiere ir al concierto, pero sí querría ayudar a la asociación. ¿Qué podría hacer?
Hombre, totalmente encantados de que vengan a ayudarnos. Ponerse en contacto con nosotros, munduasblay@gmail.com. Nos mandan un correo, nos dicen cómo quieren participar, si les apetece venir a ayudar a las actividades o enterarse de lo que hacemos, y les invitamos a una reunión y estamos con ellos y sería genial.
Bueno, aquí hemos escuchado una de las bandas, Escuncho de Líder, tenemos aquí a Coque. Ya hemos visto que el estilo que hacéis es bastante profundo, intimista, ¿no? ¿Va por esta onda el grupo?
Sí, bueno, cada uno tenemos pues nuestros gustos y somos cuatro amigos que...
Nos está machacando los micrófonos, ¿eh? Dale, ahí,
ver,
ahí.
Pues somos cuatro amigos que llevamos más de 10 años juntos tocando...
No fastidia, al final os voy a hacer venir aquí, hablamos todos por el mismo y ya está, ¿eh?
Pues como quieras.
A ver.
No, ahí. Pasa. A ver, ahí.
No os mováis, respirad lo justo.
Vale. Estoy poniendo rojo. Vale. Pues nada, somos cuatro amigos que llevamos más de 10 años juntos y pues tocando por diversión. Y cada uno tenemos nuestros gustos musicales y pues nos juntamos y improvisamos un poco y van saliendo cosas así. Y nos gustan pues estilos muy diferentes e intentamos pues mezclarlos y darle un poquito a lo que sale. Y la verdad que, bueno, estamos a gusto.
¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues yo creo que... 10 años o algo así, más o menos, sí, más o menos 10 años.
Joder, casi nada, pues os acabo de conocer.
Pero somos muy vagos, ¿eh? Porque no ensayamos casi nada, casi no tocamos, muy relajadamente.
Pero cuando os han llamado para una causa así...
Bueno, realmente es la primera vez que tocamos en algo así y, bueno, tenemos muchísima suerte de conocer a Sandra, que nos invitó, y de la misma, súper contentos, dijimos que sí, porque, bueno, pues nos parece una oportunidad buenísima de poder participar y colaborar con algo así. Porque nosotros siempre intentamos, en la medida de lo posible, intentar transmitir algo con nuestra música, pues nuestros principios, nuestros valores, los sentimientos que tenemos y lo que pensamos del mundo, ¿no? Y pues darle esa motivación a un concierto de hacerlo para colaborar con gente que realmente está muchísimo peor de lo que podemos estar ninguno de nosotros aquí. Uh-huh. Que bueno, como has dicho tú también, pues en estos tiempos en los que estamos todos preocupadísimos por la crisis y todo está fatal y el mundo está fatal y no nos damos cuenta en realidad que vivimos como reyes millonarios y que hay gente que está realmente pasándolo fatal. Y entonces, en una oportunidad como esta, en la que nos juntamos varias bandas y pues un montón de gente con una buena motivación y pues con la idea de concienciar a la gente y de hacer algo positivo pues por alguien que realmente lo necesita muchísimo más que ninguno de nosotros, pues nos parece una oportunidad increíble y, bueno, mejor, yo creo que una motivación mejor para tocar un concierto, pues es difícil que haya.
Y está dentro del rock, ¿no? El hecho de la solidaridad, o yo por lo menos siempre lo he visto así, siempre me ha parecido, algunos dicen, ¿por qué el rock tiene que ser de una ideología o de otra? No es cuestión de ser de izquierdas o de derechas, pero está claro que ha sido una música siempre, por lo menos aquí, bastante discriminada, y está claro que el mensaje siempre ha sido inconformista. Y como somos inconformistas, no es que seamos inconformistas en el hecho de que queramos más para nosotros, sino que somos inconformistas porque queremos un mundo mejor, en general. Y el rock, si analizas a lo largo de la historia, siempre lo ha defendido en sus canciones y a veces, incluso en algunos grupos de la actualidad, debe ser ya por el hamburguesamiento que algunos jóvenes ya han tenido, otros por fortuna no, por lo menos siguen teniendo conciencia, pero sí que se puede echar de menos, ¿no? En algunos casos. En vosotros, como tú dices, no, ¿no? Vosotros...
Sí, nosotros, bueno, siempre pues hemos pensado que hay muchas cosas que no funcionan en esta sociedad y, bueno, pues al principio, pues como pues, si no sabes hacer algo nada constructivo, pues te quejas, va, esto está mal. Entonces, yo creo que hay que ser objetivo y ver las cosas que están mal, pero más importante que eso es dar el siguiente paso y ver, vale, pues esto está así, ¿qué puedo hacer para contribuir a que la...
Uh-huh. Bueno, los micros nos están machacando, ¿eh?
Para contribuir a que las cosas mejoren. Entonces, pues eso, esta oportunidad es una oportunidad única para realmente hacer algo constructivo y pues intentar poner nuestro pequeño granito de arena humildemente y pues juntarnos unos cuantos... bueno, pues tres bandas que nos conocemos muy bien y que tenemos un buen rollo que yo creo que es muy bueno y, bueno, pues colaborar con Sandra también y Mundo Más Blay y pues no sé, yo creo que va a ser un ambiente buenísimo el que va a haber allí y bueno, yo tengo muchas ganas, a ver.
Bueno, yo soy para vosotros, a vosotros ya os conocemos de sobra, la gente de Quaguar. No sé si es la primera vez que tocáis en algo así solidario.
Pues yo creo que sí. Uh-huh. Nunca hemos tocado para una causa de este tipo, vamos. Lo mismo, nos invitó Sandra el año pasado, de hecho, para la anterior Yala y no pudimos. Fue una pena y este año nos hemos lanzado, vamos, a la piscina desde el principio.
Además, bueno, yo no es que te conozca, vamos, no es que hayamos compartido grandes cosas tú y yo juntos, salvo los momentos de radio y de música en directo cuando nos hemos podido ver, pero sí que a través de Facebook sí que veo que tú como persona, ya no solamente no como músico en sí, sino como persona, sí eres una persona bastante comprometida en sí también por este tipo de cosas, por lo que veo que a veces vas apuntando en Facebook y por lo que veo que vas dejando. Te vigilo.
Hombre, agradezco que alguien haga caso a algo de lo que pongo, pero... Bueno, yo como muchos, ¿no? Simplemente ponemos en nuestro muro lo que nos parece mal o nos parece bien. Y como dice Coca, hay que pasar de eso. A veces es muy cómodo poner este link y todos los días poner un link de algo que te parece injusto. Y ¿qué hacemos para mejorar eso? Pues no sé. A su vez, solamente el hecho de ponerlo ya puede que haga que otras personas empiecen a pensarlo y empezar a mover un poco el tema, pero hay que pasar un poco de ahí, sí. Por eso tampoco es tanto el mérito de rellenar mi Facebook o el Facebook de cualquiera de todo tipo de causas.
Hombre, informar es una forma de cambiar el mundo. Es que mucha gente simplemente no es consciente porque no conoce. Y a veces alguno no conoce y encima no quiere conocer, ¿no? Que en el Sáhara pasa esto. No quiero saber porque prefiero estar distraído con otras cosas, ¿no? Pero es que, lo conozcas o no, esto pasa. ¿Por qué no quieres conocerlo, ¿no? Ya el hecho de informar y el hecho de dar a conocer es estar cambiando una realidad. Porque yo supongo que cuando haya una conciencia global en torno a estas cosas positiva, ¿no? Cambiaría de por sí la situación. Igual es una utopía demasiado complicada porque hay otros que manejan hilos y demás, pero yo supongo que no puede ser que todo el mundo sea bueno y el mundo está así.
No, desde luego.
Aquí algo falla.
Es muy importante también el conocimiento, que se expanda el conocimiento de alguna manera, por... Porque es la única forma, si no empieza a cambiar la gente desde sí misma y al final todos hacemos una especie de piña para cambiar lo que creemos que es injusto, pues de otra manera va a ser imposible. Por eso el primer paso siempre es concienciar o extender la palabra de lo que te parezca injusto o justo, en este caso. Y bueno, ahí andamos también y creemos que este concierto es una muy buena oportunidad para hacer esto mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Somos un... Como los demás grupos, somos pues gente que... Quien más, quien menos, pues te preocupas por cosas del día a día, del mundo en general, como antes habéis estado hablando, y esta es una oportunidad para que eso pase de las palabras a los hechos. Uh-huh. Para que tu música sirva de alguna manera para trascienda un poco en la simple ideología y vaya un poco a la acción, vamos. Por eso creo que es una velada importantísima.
Pues eso, es una velada muy, muy, muy importante, con muy buena música. Nosotros, por supuesto, que apoyamos las causas justas y, ante todo, somos un programa de música y apoyamos la música. Y quiero decirle a la gente que ya de por sí va a disfrutar de unos grandes conciertos. Es decir, que ya decimos, no es cuestión de ir a apoyar solo porque sí, sino que va a encontrar unas grandes bandas. A Quaguar, en concreto, yo doy fe, ya las he visto, os he visto muchas veces y sigo maravillado con vuestro disco, sigo maravillado con vuestro directo. Espero poder decir lo mismo de vosotros también, ¿eh? Que seguro además que sí. Además, buenas sensaciones causa lo que hemos escuchado aquí. Una música a la que muchas veces tenéis el hándicap, los dos grupos, ¿no? De que hacéis algo también bastante profundo de por sí. Y muchas veces a la gente le cuesta, ¿eh? Sí. Igual que le cuesta conocer, le cuesta llegar hasta esas tesituras, ¿eh?
Sí. Sí, sale pues lo que sale. Y bueno, habrá gente que le guste, gente que no. Pero bueno, nosotros intentamos transmitir algo positivo y pasarlo bien. Y yo creo que eso pues, lo vamos a conseguir este... Mañana, vamos.
Mañana mismo, recordamos, mañana, día 4 de mayo, si estás escuchando este programa, acude, porque vas a ayudar a una causa muy, muy justa y porque vas a disfrutar de unos grandes conciertos. Os lo digo yo, Sala Bilbo Rock, ¿a partir de qué hora, 8:30?
A las 8 se abre taquillas, a las 9:45 se abren puertas y a las 9 empiezan los conciertos.
Pues que no se lo pierda la gente, tan solo son 6 euros, tanto en taquilla como anticipada, ¿no? 6 euros.
Sí.
6 euros y, vamos, es una pequeña contribución, pero lo que hay detrás es una cosa muy, muy grande que esperemos apoyar de alguna manera con este programa. Espero que lo hiciéramos ya el año pasado, esa es la intención por lo menos. Espero que lo estemos haciendo ahora y que estemos llegando a algunos oídos que se muevan y que intenten contribuir con esa pequeña aportación y luego disfrutar de lo que son unos conciertos que ya os digo yo que van a estar muy, muy bien. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias A ti, Sandra, por lo que hacéis con Mundo Asblay, a las bandas de por sí, porque para mí es una auténtica alegría encontrarme con gente que hace cosas de forma desinteresada, porque hoy en día insisto en que la música, en el 99,9% de los casos, es también algo totalmente altruista, desinteresado, y porque lo amas y porque te gusta, y creo que es lo que nos debe quedar de todo esto, ante lo corrompido que está todo, en fin. Yo es que me rebelo, y la música es una manera, creo que es una manera de rebelarse, ser solidario con algunas causas es otra manera, y desde luego, esta resistencia que quieren algunos tachar de delito, pues no puedo evitarlo y me resisto, vamos. Y apoyamos todo este tipo de historias. Vamos a terminar el programa de hoy con 5.000 RPM, que no ha habido ningún representante por aquí. Pero, ¿qué me podéis decir de ellos vosotros que igual les conocéis?
Pues que están ensayando ahora mismo para darlo todo mañana. Por eso no han venido. Y bueno, pues también es un grupo que lleva un montón de años por aquí y bueno, la calidad que tienen es increíble. No es que toque mi hermano y lo quiera vender, también es verdad. Pero no, la verdad es que son increíbles y justo acaban de sacar su disco Manifesto y aquí solo lo han presentado en una ocasión, justo ahora. Y entonces también van a aprovechar para sacar todo su power ahí en directo y la verdad es que es increíble. O sea que yo tengo muchas ganas de verles también, que todavía no les he visto en directo, así que la verdad que va a ser algo recomendable.
¿Tienes algún tema que te guste y que tengamos aquí a mano en su MySpace? ¿O te pillo igual?
No sé cómo se llama, pero... ¿Cómo es?
Yo diría, No hay fruta, no hay pájaros.
Ese sí.
Venga, pues damos a No hay fruta, no hay pájaros. Con él vamos a llegar al final del programa, que muchas gracias por haber estado aquí, que ha sido súper agradable la tarde de hoy con la buena gente que hemos tenido, tanto con Stalin como ahora con vosotros, que alguno dirá mucha palabrería, pero creo que hay que dar a conocer cosas y que luego la música, por supuesto, que también es importante, pero que conlleva un trasfondo detrás para mí siempre muchísimo mayor. Así que con 5.000 RPM, que estarán actuando mañana, os recordamos, en Bilbo Rock, a partir de las 9 las bandas, pero estad por ahí antes, porque sabemos cómo es la gente. Nosotros ya sobre las 8:30 así ya estaremos por ahí seguro y que daremos cabida en nuestro programa a la crónica, en la web, a lo que ocurra en ese concierto, que esperemos que sea con muchísima gente. Ya Fest mañana en Bilbo Rock. Con 5.000 RPM os decimos adiós. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.
Y venga, hasta otra.